¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro que Dios les esté bendiciendo ricamente. El apóstol Pablo acaba de cerrar el capítulo 8 de la carta a los Romanos, a través del cual nos llevó a esos picos de la experiencia espiritual que son nuestras en Jesucristo, mostrándonos que tenemos un lugar glorioso en el Señor, donde nada puede pasarnos que nos separe del amor de Dios. No hay tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada, porque está persuadido que en todas estas cosas somos más que vencedores, y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura podrá separarle a usted, estimado oyente, estimado amigo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos qué glorioso, hermoso lugar tenemos los hijos de Dios. Al mirar, Pablo, lo que Dios ha hecho para los gentiles, al traerles a esta gloriosa relación con Dios, él considera estas bendiciones que Dios ha derramado sobre los creyentes gentiles, es decir, gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, así se los reconoce. Su corazón ahora gira hacia los hermanos conforme a la carne, es decir, él ahora se dirige a los judíos. Pablo habrá de mostrar cómo fue que Dios en su soberanía por los tiempos presentes, ha dejado a un lado a los judíos como nación, los dejó a un lado del favor divino, que los judíos hoy en día no tienen diferencia con los que no son judíos, es decir, con los gentiles, en lo que a Dios respecta. No tienen hoy a esta altura el estatus de nación favorecida para Dios, pero si ellos quieren, en alguna manera, si habrán de entrar en las riquezas de la plenitud del amor de Dios en este tiempo, ellos también deberán venir como los gentiles, a través de Jesucristo, para llegarse a Dios. Ahora, porque esto es considerado traición en cuanto a los judíos, y porque Pablo conoce que él ha de ser acusado, sin duda, por los judíos, por el encono, por causa de su rechazo, él habla tratando de enseñarles que él no está enconado hacia su pueblo, hacia los judíos. Él ha de hablarles acerca de la gracia de Dios, que es derramada sobre todos, y cualquiera que crea, sea judío o gentil, Pablo busca mostrar por las Escrituras que todo esto estaba declarado proféticamente, y también él busca declarar de su propio corazón que no tiene animosidad, que no tiene rencor contra sus hermanos del pueblo de Israel. Él lo deja claro con fuertes argumentos, cuando comienza este capítulo 9 diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que, ¿cuánto puede usted afirmar de lo que está por decir y es en realidad verdad en su propio corazón? Bueno, aquí dice Pablo: digo la verdad en Cristo y mi conciencia también me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Que cuanto él puede afirmar de lo que va a decir es realidad, es la verdad en su propio corazón. Él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es una declaración extremadamente fuerte que no creo honestamente que yo pueda hacer. Con todo, Pablo afirma que eso es verdad. En su propio caso, en su conciencia, le da testimonio su conciencia en el Espíritu Santo, que él tiene gran pesar, una gran carga por el pueblo judío, que si fuese posible, él podría ser maldito de Cristo por causa de ellos, si eso les trajese a ellos la salvación. Esto nos lleva a recordar una declaración que hizo Moisés, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, después que los israelitas fallaron en su relación con Dios, le fallaron a Dios, Dios le dijo a Moisés: apártate, Moisés, voy a destruirlos. Moisés intercedió por la nación pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y Moisés dijo: si no, si los vas a destruir, borra mi nombre del libro de memoria, de tu libro de la vida. Ahora, para que no exaltemos al hombre y hagamos de Dios un villano, y que el hombre quede como héroe en esa historia, es importante que nosotros reconozcamos que estos hombres no podían tener esa carga por Israel a menos que la hubiesen recibido directamente del corazón de Dios. Fue Dios el que puso en el corazón de Moisés esa carga para que hiciese esa intercesión, porque Dios estaba buscando alguna forma, alguna excusa, por decirlo de alguna manera, para mostrar su misericordia. Así que cuando Moisés hizo esa gran declaración, si no quitan mi nombre de tu libro de memorias, Dios dijo entonces: te mostraré sobre quién tendré misericordia. Él se retrajo en su soberanía de modo que pudiese perdonarlos, mostrando su misericordia para con ellos, pero era Dios quien movió el corazón de Moisés para que dijera lo que dijo. Como fue Dios el que movió el corazón de Pablo en esta gran carga por el pueblo judío, con todo lo que está expresando Pablo, no es posible, no es necesario, porque ya hay uno que fue maldecido por Dios para que los judíos pudiesen ser salvos. Porque así lo dice la Biblia, porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Y Jesús tomó la maldición de Dios por el pecado del hombre y proveyó para la salvación de Israel. Así que la declaración de Pablo, tan noble como es, bueno, cuando mi madre tenía, yo recuerdo, ella tenía un cáncer incurable. Yo estaba allí en nuestro hogar y estábamos cuidando de ella durante sus días finales. Ella tenía mucho dolor, con todo era un ángel ella, y jamás la oí quejarse acerca del sufrimiento, del dolor que tenía. Nosotros sabíamos lo que estaba sufriendo. Cuando entrábamos en su cuarto, la encontrábamos con las manos levantadas. Ella allí tendida en su cama, simplemente adorando al Señor. No podía dormir. Verdaderamente no podía dormir por el dolor que tenía. Así que una mañana entré en su habitación. Yo tenía un gran pesar en mi corazón por la condición de mi madre. Mi madre y yo éramos muy unidos. Siento que una de las mayores bendiciones de mi vida son las mujeres que Dios ha puesto a mi alrededor. Mi madre, mi esposa, mi hermana, mi hermosa hija, todas son mujeres piadosas. Es decir, yo soy muy bendecido por eso. Pero bueno, me arrodillé a los pies de su cama y estaba orando y dije: Señor, yo no soy un héroe, pero me gustaría que si pudieses, tomaras el dolor de mi madre y lo pusieras en mí por un tiempo. Oh Señor, déjame llevarlo por unos días para que ella tenga un poco de descanso de ese dolor. Mire, nunca tuve en mi vida una experiencia de la presencia de Jesucristo como en ese momento. Me habló Él tan directamente como nunca esa mañana. Jesús se paró justo al lado mío y me habló por su palabra y diciéndome: Jack, es un pedido absurdo el que estás haciendo. Yo ya he llevado el dolor de tu madre por ella. Entonces yo dije: gracias, Señor. Y me di cuenta que había hecho un pedido absurdo. El Señor tomó el dolor y desde ese momento mi madre no experimentó más dolor. Fue una experiencia realmente gloriosa de la mano de Dios, tocando a mi madre, la presencia del poder de Jesucristo demostrado allí. Estoy seguro que después que Pablo hiciera esa clase de declaración, el Señor quizás le ha dicho: Pablo, es una declaración tonta. Noble sí, pero que expresaba una profunda carga y sentimiento, sí, pero con todo, desear ser maldecido por causa de ellos no era necesario. Además, eso no haría nada por ellos. Pablo se dio cuenta. Pero él simplemente expresaba la profundidad de su carga que tenía por aquellas personas de su nación. Así que es difícil para nosotros entender esta clase de declaración. Pablo sigue hablando de este pueblo como su pariente, su hermano en cuanto a la carne. Él dijo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Así lo dice el verso 4. Vale decir, es la raza escogida por Dios. Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios los adoptó como su familia. Les prodigó la gloria que aparecía en la Sequiná, allí en el tabernáculo, o en el templo, en la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo se completó y todo estaba establecido, y comenzaron el servicio, la gloria de Dios, o la Sequiná, descendió en el templo, y la presencia de la gloria de Dios era tan grande que el sacerdote ni siquiera podía ministrar allí en el templo. Era simplemente la presencia de la gloria de Dios, reitero, conocida como la Shekinah. A ellos le extendió esa gloria y que habitaba en el lugar santísimo, a ellos le fueron hechos los pactos. Dios estableció su pacto con Abraham. Él dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Luego él repitió el pacto a Isaac, más tarde a Jacob, después a David. Sí, a ellos pertenecían los pactos. A ellos les dio la ley. Luego Dios mostró, les mostró a ellos cómo debían adorarle en el templo. Finalmente fueron para ellas las promesas que Dios hizo a través del Antiguo Testamento. Fueron para su pueblo, especialmente la promesa del Mesías. Ellos tenían los patriarcas, porque así dice el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Sí, bendito por los siglos. Amén. Ahora, parece una traducción poco afortunada. Si usted traduce literalmente, esta es la fuerte declaración hecha por Pablo, el apóstol, en cuanto a la deidad de Jesucristo. Porque este versículo particular, traducido literalmente del griego, declara, y de los cuales en cuanto a la carne vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Así dice literalmente. Sí. Ellos habían recibido la palabra de Dios, los pactos, las promesas, la ley. Y entonces Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, ahora está usando a Israel en un sentido espiritual. La palabra literalmente significa, Israel significa gobernado por Dios. Fue el nombre que se le dio a Jacob después de haber luchado con el Señor aquella noche, toda aquella noche. Y en la mañana, cuando rompió el alba, comenzó a aparecer la luz del nuevo día, Jacob era un hombre herido. Él iba a encontrarse con su hermano Esaú, que venía con 200 hombres. La última vez que había visto a Esaú, había sido amenazado de muerte, y ahora estaba herido. El ángel del Señor le había tocado el muslo y lo dejó lisiado. Y en ese estado, derrotado, el ángel le dijo, déjame ir que ya es de día. Y Jacob dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Bueno, verdaderamente no es como suena, ¿no? Oseas nos dice que él dijo eso con llanto y con lágrimas. Él no estaba en una posición de ventaja, sino en una posición de desesperación, de derrota, y lo que verdaderamente estaba diciendo era, por favor, no te vayas sin bendecirme, llorando y clamando un hombre que estaba herido. El ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le declaró que el nombre de él era el que sujeta del talón, Ya Jacob. Así que nosotros decimos Jacob. Significa que sujeta del talón. Y el ángel le dijo, tu nombre no será más el que sujeta del talón, sino que tu nombre será Israel, que significa gobernado por Dios. Ahora, porque un hombre diga, bueno, yo soy un israelita, no necesariamente eso quiere decir que él sea gobernado por Dios. Por eso dice Pablo, no todos los que son de Israel son verdaderamente Israel. No todo el que dice, bueno, soy un cristiano, es verdaderamente uno como Cristo, que es lo que supone decir cristiano, es decir, como Cristo. Bueno, yo soy un cristiano, digo, pero a veces alguno que dice que es un cristiano es más como el demonio que como Cristo. Así que no, ese no es mi nombre. Habían los que se estaban jactando de ser israelitas y pasaban así, diciendo, bueno, nosotros somos todos Israel, somos de Israel, somos descendientes de Israel, pero no todos ellos eran gobernados por Dios, los que se decían de ese nombre. ¿Se da cuenta? Y dice además Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que simplemente, siendo un descendiente de Abraham, por el hecho de ser un descendiente de Abraham, eso no le daba el título de las promesas, los pactos y las bendiciones de Abraham. Claro que no, es lo mismo que decíamos acerca del nombre de Israel. El hecho de decir soy de Israel no significaba que fueran gobernados por Dios. Porque a través de Abraham Dios estaba desarrollando no una simiente física, sino una simiente espiritual. Ismael era el hijo de la carne. Dios no reconocía a Ismael. Isaac era el hijo de la promesa, según el Espíritu, y Dios reconoció a Isaac. Más tarde Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Es decir, que él rechazó reconocer a Ismael, reconocer las obras de la carne. Ahora, ¿no es interesante que con frecuencia buscamos ofrecerle a Dios las obras de nuestra carne, anhelando que Dios pueda reconocerlas? Pero él no lo hará. Estoy agradecido de que él no reconozca, en mi caso, las obras de mi carne, porque tengo algunas obras que sin duda él no las tendría en cuenta rápidamente, porque Dios solo reconoce las obras del Espíritu. Él solo reconoció a Isaac. Y se presenta este dilema en el Nuevo Testamento en cuanto a Ismael y a Isaac. Que Ismael era hijo de la sierva, Isaac es el hijo de la promesa. Por eso Dios le dice de Isaac, tu hijo, tu único. ¿No sabía Dios que él había tenido un hijo con la sierva? Sí, pero no era el hijo de la promesa. El hijo que tuvo con Sara fue Isaac, esa era la simiente de Abraham, es para él que fueron las promesas. Porque Dios dijo, en Isaac te será hallada descendencia. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es lo que mencionábamos hace un instante en cuanto a Ismael y sus descendientes, que son reconocidos por Dios entonces como los hijos de la carne, pero esos no son los hijos de Dios. Dios le hizo a Abraham la promesa en base a Isaac. Así que los que son de la promesa, los hijos de Dios, tienen que ver con Isaac.